En COPE.
Estar informado.
Ya está aquí uno de los días más importantes del año en nuestro país y hasta aquí el domingo de Ramos. Cientos de ciudades españolas ya llevan muchas semanas preparando todas las procesiones de Semana Santa y una de esas ciudades importantes es Valladolid, Carmen Ramos.
Hoy es uno de esos momentos más esperados por los pequeños de la familia. El domingo de Ramos, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, acompañado por su cofradía penitencial de la Santa Vera Cruz, donde hoy veremos a niños y mayores agitando sus palmas por las calles del centro. Pero antes, a las 11 menos cuarto de la mañana, el presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, hará la bendición de las palmas en la catedral. Será el inicio del día que continuará por la tarde con tres procesiones: la del Cristo Camino del Prendimiento, la procesión de amor y misericordia del Santísimo Cristo de Medinaceli y el broche final. Hoy lo pondrá la procesión del Santísimo Cristo de los Trabajos, con una imagen de Gregorio Fernández que es portado a hombros por la cofradía de las Siete Palabras.
Y ya ha cambiado la hora. Los relojes se han adelantado una hora y hemos entrado en el famoso horario de verano. Habrá más horas de sol siempre y cuando haga sol. ¿Qué tiempo tenemos este domingo, Laia Pérez?
Habrá lluvias en el norte del territorio, especialmente en el Cantábrico, los Pirineos y en zonas de Castilla y León. En las Islas Baleares, atención a los chubascos que podrían ser fuertes y estar acompañados de tormentas. Al bajar las temperaturas, también lo hará la cota de nieve hasta los 500 metros. Mañana lunes continuarán las precipitaciones en la zona norte del país. Rubén del Campo es portavoz de EMET.
Las temperaturas subirán y con ellas la cota de nieve, que acabará por encima de unos 1.500 a 1.800 metros. De todas formas, por la mañana amaneceremos todavía con heladas en puntos del interior, pero ya por la tarde se rondarán los 23 a 25 grados en las regiones mediterráneas y se superarán los 25 grados en el Valle del Guadalquivir. El ambiente, eso sí, será más frío en el interior.
Los días siguientes, desde el martes hasta el jueves santo, continuará el tiempo estable y con lluvias tan solo en el norte de la península.
Y el Papa León XIV ha estado este sábado en el Principado de Mónaco. Allí ha clamado contra la injusticia de la guerra durante su visita. Corresponsal Eva Fernández.
Fueron apenas 9 horas que serán difíciles de olvidar en el Principado, cuya población se ha volcado con el Papa. León XIV clausuró su visita express con una misa multitudinaria ante 15.000 personas en el Estadio Luis II de Monte Carlo. Allí denunció que las guerras son fruto de la idolatría del poder y del dinero y pidió no acostumbrarse a las imágenes de guerra.
Cada vida truncada es una herida al cuerpo de Cristo. No nos acostumbremos al estruendo de las armas ni a las imágenes de la guerra. La paz no es un mero equilibrio de fuerzas, es obra de corazones purificados, de aquellos que ven en el otro a un hermano al que cuidar y nunca a un enemigo al que abatir.
En la homilía, el Papa mencionó cuántos cálculos se hacen en el mundo para matar inocentes y cuántas falsas razones se esgrimen para quitarlos del medio. Durante el viaje, escuchamos al Papa hablar en un perfecto francés, lengua que aprendió en el domicilio familiar con sus padres.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Tenemos nuevo líder en el Mundial de MotoGP, Rubén Vasco.
Triunfo de Jorge Martín en el sprint del Gran Premio de Estados Unidos para ponerse líder del Mundial tras la caída de Bezzecchi. El piloto madrileño adelantó a Bagnaia en la última vuelta en la carrera en la que también se cayó Marc Márquez. Y ojo, porque Jorge Martín también tuvo un pequeño susto a pesar de la victoria.
Y sí, muy contento. Una cosa es ganar y otra ganar y caerse en la vuelta de vuelta de honor. Y nada, lo he dado todo. También muchas caídas, era difícil mantener la moto en la pista y nada, día muy feliz, muy contento de lo que está pasando y nada, a seguir.
Y en segunda división, victoria del Ceuta frente al Cádiz por 2-1, del Granada contra el Huesca por 4-2, el Burgos venció al Valladolid por 0-1, Málaga y Leganés empataron a 0, el Sporting y el Depor empataron a 1 y mismo resultado 1-1 en el Albacete Castellón. Y dentro de unas pocas horas, a las 7 de la mañana, Gran Premio de Japón en Fórmula 1 con Antonelli saliendo desde la pole, Sainz en el puesto 16 y Alonso 21º.
Gracias Rubén, sigues en COPE con la noche del Grupo Risa.
COPE, estar informado. Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Muy buenas noches a todos. Comienza la última hora del programa. ¡Atención! noches en Canarias. Soy Jesús Luis. La noche con el grupo Risa.
Atención, porque aquí llega el baile.
Te mete esta canción en la pelota y no sale. Ver qué maravilla de canción. Bueno, ¿cómo estamos hoy, familia y oyentes? ¿Todo bien? Pues claro que sí, cómo no. Se os nota desde la distancia que estáis con ganas, con buena energía, y es que así da gusto. ¿Cómo no vais a estar motivados? Es que sois los mejores. Me alegra oíros. ¡Vamos, chicos!
Atención, porque aquí llega el baile del cuadrado.
¡Vamos, vamos, vamos!
Cuadrado.
Bueno, esta noche, por si no lo sabéis, hemos cambiado la hora, queridos amigos.
Cuadrado. Cada uno.
Bueno, esta noche, si nos estáis escuchando, esta noche.
Cada uno en su cuadrado.
Porque si nos estáis oyendo por podcast, pues dentro de 5 meses, imaginaros que es el mes de agosto y nos estáis escuchando por la web, pues entonces, pues estáis de vacaciones. La noticia que os doy es que estáis de vacaciones y que es agosto. No cambiéis la hora, que si no la liamos.
Cuadrado.
Saltando y giramos.
Nadamos en el cuadrado.
Bueno, madre mía, vaya días que llevo, pero estoy que parezco un metro del chisto.
¿Por? Nadamos.
Todo el rato recibiendo llamadas para bodas, bautizos, comuniones.
Nadamos. Claro, es que empieza ahora la temporada, Jesús Luis, su fuerte.
Claro, en terminología ciclista, digamos que llegan los Pirineos para mí. O sea, tengo la agenda parroquial que echa humo. Bueno, bautizos todo el año.
A caballo.
Pero llega la primavera y con ella las comuniones. Bueno, tengo todo lleno hasta mayo. Todo lleno.
El cuadrado a caballo.
Incluido mayo y también bodas, imagino, porque es el buen tiempo.
Bodas ni te cuento. Los fines de semana de verano hasta arriba. 5 bodas cada sábado y 5 bodas cada domingo.
¿Qué va? ¿Del helicóptero de una a la otra para que le dé tiempo?
No. Hay algunas que las hago presenciales, pero otras las voy a hacer por Zoom. Porque claro, es que no. ¿Sabes lo que pasa, Gómez? Es que mi popularidad ha aumentado de una manera exponencial. Todo el mundo quiere que les case yo. Todo el mundo. Muchas gracias, aprovecho, muchas gracias a todos por tanto cariño. Lo digo en serio, porque esta es una voz, la mía, muy querida entre los oyentes de la cadena COPE y en general, y en particularísimamente del grupo Risa. Me siento tan querido, mira, me siento tan querido como tú, Carlos. Buenas noches, Herrera.
Espera, antes, Jesús Luis, saluda a la cúpula de la empresa, bueno, claro.
Así le damos tiempo a Carlos a que vaya entrando por la puerta. Bueno, nos postramos de hinojos, evidentemente, ante todos aquellos que llevan, que son el mascarón de proa en la cadena COPE y que dirigen este gran Titanic que no se va a hundir nunca hacia buen puerto, sí.
Con el de al lado.
Antonio Arbancia, Javier Visiers, José Pedro Stan.
Con el de al lado.
Y todos los que remamos en la misma dirección, gracias a ellos.
Mi amigo.
Carlos. Ven aquí, Carlos.
Cada uno.
Hola, siéntate, hijo.
Siéntate. Oye, onda, ¿esto qué?
Onda, qué pues este bonita. Es un temazo que hemos hecho. Con la voz de Francis, un amigo del programa. Amigo de Jimeno también.
Es maravilla, ¿no? Sí,
un pedazo de crack.
Pero pedazo de canción.
Bueno, pues señoras y señores, ya quisiera yo que me quisieran tanto como a Jesús Luis.
Se te quiere, Carlos, igualmente.
Bueno, hay unas críticas y otras en las redes del cariño también. No, es una cosa. Ay, Dios mío, qué gran canción. Cada uno en su cuadrado. Bueno, yo sé que a esta hora suele pasarse por aquí Luis del Olmo, el gran maestro. Pero como el programa de hoy es un tanto especial, porque dura una hora menos. Creo que Luis del Olmo ha aprovechado para ir a un balneario a relajarse. Y por ello tomo yo el testigo.
¡Atención!
Para decirles que hoy no hay cafetín. Porque ahora
llega Marcote con su música ligera.
Perdón.
De música ligera.
Con el grupo Risa.
Es la noche con el grupo Risa. 2 temporadas, cadena COPE.
La música vuelve a brillar con su presencia. Hoy nos acompaña el maestro del compás y de la emoción. Una semana más, en la noche con el grupo Risa, él es Marcote con De Música Ligera. Querido Marcos Man, buenas noches.
Cómo me gusta, cómo me adorna siempre, Carlos, de verdad. Ay, muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis todos?
Señora.
Señora. Bueno, hoy quería poner en valor, bueno, en valor o en desmedro una cosa, lo importante que es la música, sobre todo en los medios de comunicación, en la radio, aunque ya no tanto voy a lanzar piedras contra mi propio tejado, la radio, la música en la radio no es tan importante como antes, ya no se escucha, ahora se usan más sintonías de, ¿cómo se dice? De biblioteca, no se pone más tanta música como antes, ¿estáis de acuerdo conmigo o no?
Más o menos, yo pensaba que lo ibas a argumentar al revés, es decir, que la radio ya no es tan importante para la música como lo era antes.
Sí, también, también, pero lo que veníamos a hablar sobre todo es, en los medios, estamos diciendo la radio, y en la televisión, la música en la televisión, que antes era muy importante, había muchos programas de televisión,
pero
muchas
no hay
actuaciones.
Ninguno, es que no hay nada música cero. En televisión. Cero.
Lo único, los conciertos de Radio 3, que los ponen a las 2, conciertos y tal de grupos trasnochados, como decís vosotros alguna vez. Pero lo importante que era lo que es la música, la televisión, en las performances, sobre todo el... Claro, es que los americanos, lo hemos dicho muchas veces, nos llevan años de ventaja, y entonces los shows en Estados Unidos siempre llevaban su orquestita, su música en directo, y siempre ha sido muy importante. Eso lo trajimos aquí durante una época. Había programas increíbles musicales, que algunos mencionaremos luego, Tocata, Aplauso, 300 millones, que era también de música. Había muchísima gente joven, un programa para los jóvenes, que se repetía un poco. En fin, el caso es que hoy voy a traer actuaciones míticas en la televisión, tanto primero en la americana y luego en la nacional, de grandes grupos, actuaciones muy recordadas. Por ejemplo, atención a esto.
The Ed Sullivan Show. And now from the stage of the Deauville Hotel, here he is, Ed Sullivan.
Ladies and gentlemen, here are four of the nicest youngsters we've ever had on our stage. The Beatles, bring them on.
Disparate, esto creo fue un disparate, esto creo que lo vieron 73 millones de personas, casi el 40% de la población de los Estados Unidos. Esto fue la actuación de los Beatles en el show de Ed Sullivan en el 64. Los Beatles, recordamos que fueron muy muy famosos en el Reino Unido, pero les costó un poquito entrar en los Estados Unidos, pero cuando entraron arrasaron completamente, y encima en una actuación en televisión nacional en un horario prime time, que aquello era pues muy relevante, y no habría muchas cadenas, no como ahora que hay chorrocientas cadenas. Antes habría CBS, la NBC, las típicas, pero no tantas. Entonces, los Beatles salieron en prime time el 9 de febrero de 64 en el programa de CBS presentado por Ed Sullivan, y estalló la Beatlemanía allí en Estados Unidos.
Lo que no tengo claro es si la actuación era rigurosamente directo o esto era playback.
Dudo mucho que la televisión americana se hiciera nada en playback, ¿eh? O sea, los Beatles sonaban como tenían que sonar. Tampoco es una producción con mucho sonido, pero da el pego.
¿A ti te han gustado siempre los Beatles, Marcote? O
yo soy más de Beatles que de Stones, porque me parece que tienen más colores, más matices. Los Stones es rock and roll y son muy rock and roll, como dicen ellos, pero los Beatles tienen como más matices, no tienen discos como más distintos, experimentaron más cosillas.
Estoy completamente de acuerdo contigo.
Sí, 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 parece que es en directo, ¿eh?
Los Beatles, para la gente que no lo sepa, tocaban muy muy bien en directo, porque se tiraron años y años tocando como 7 horas en directo ahí en clubes de Hamburgo o en The Cavern, y entonces eran muy buenos músicos, en contra de la gente que pueda decir, que a lo mejor dicen que no, Ringo no toca muy bien, no, eran los 4 músicos muy muy buenos. Bueno, esta actuación que constó de 4 temas, este que suena She Loves You, El On My Loving, Till You There Was You, y luego tocaron I Saw Standing There. Bueno, el caso es que más actuaciones mitiquísimas de los Estados Unidos, esta de Elvis Presley. There must be lights burning brighter somewhere. Got to be birds flying higher in a sky. Lo llaman el Elvis Presley Special Comeback en el año 68. Fue el 3 de diciembre del año 68 cuando se emitió esto en la NBC, y fue la gran vuelta de Elvis Presley a la televisión, que llevaba mucho tiempo pues sin actuar, sin hacer ninguna performance, y fue como la gran vuelta. Fue emitido en la NBC y lo vieron 42 millones de personas, que fue número 1 de audiencia en su momento. Oh,
¿Qué estaba haciendo películas antes o el impasse
no
que
sé
se
si
tomó?
Estaba, era la, no, la mili no, ya la pidieron mayor. Estaría de gira o haciendo películas. Es que era un culinquieto. Luis Ferrer no paraba nada. Y el caso es que se recuerda esta actuación porque dice que es una de las mejores performances, una de las mejores actuaciones que hizo Elvis en toda su vida.
Hasta que fue a MasterChef, así se puso de gordo. Sí.
Recuerden que estamos hablando de grandes actuaciones musicales en televisión. Actuaciones
sí. que pueden ver en su receptor de radio, por cierto.
Ahí estamos.
Bueno, estas cositas están todas en YouTube, la podéis buscar. Y bueno, ¿vosotros sabéis dónde nació este pase de baile que hacía Michael Jackson, el Moonwalk?
Pues no.
Vas a decir que nació el 25 de marzo del 83, aunque sí. Se emitió en mayo, en el especial Motown 25.
El 25 aniversario de la Tamla Motown, que es el sello discográfico por antonomasia de música negra, de soul, de R&B, de blues de Estados Unidos, cumplió 25 años en el año 83. Hicieron un gran concierto en el que actuó Michael Jackson tocando este Billie Jean, y ahí se marcó ese pasito del moonwalk, que es como el que hacía chiquito, pero como al revés, ese de pulsar los pies, ¿no?
¡Torpedo!
Claro, ¿qué pasa? Porque nosotros ya lo hemos visto, estamos muy acostumbrados a verlo, pero claro, aquello fue la primera vez que lo hacía Michael Jackson, y es un paso de baile que tú no lo conoces y lo ves de primera y te quedas un poco acongojado. Bueno, vamos a narrar un poco el vídeo. La gente que no luego lo puede ver en YouTube, pero con esto radio, estaba vestido con el típico atuendo este de Michael Jackson, de chaqueta negra de lentejuelas, pantalones así pesqueritos, calcheto blanco. Yo calcheto lo llamo cuando llevas zapato negro y calcetín blanco. ¿Eso lo trabajáis vosotros? No. Y un solo guante, por supuesto. Bueno, más actuaciones memorables en televisión. Este concierto fue televisado en todo el mundo a la vez. Este fue el mítico concierto del Live Aid del año 85, idea de Bob Geldof para recaudar dinero para paliar el hambre en África. Es una iniciativa muy bonita, que primero fue una canción que el Do You Know It's Christmas, yo creo que empezó por ahí la cosa,
sí.
Y se le calentó la boca y empezó a crear este macro concierto que se dio en dos sitios. Uno fue en el Estadio Wembley y otro creo fue en Los Ángeles, me quiere sonar así. En dos conciertos, primero uno se televisaron worldwide, a través de todo el mundo, todas las televisiones del mundo lo pudieron ver, y la actuación icónica y mítica es esta de Queen.
Y aparte del concierto, el propio evento como broadcast fue también un hito en la historia.
Sí, yo creo que nunca se había hecho retransmitir un concierto de música a nivel global,
worldwide,
que lo viera todo worldwide.
Este es el concierto que dio pie también a la película, ¿no? En el que se ve ahí tocando el piano con los vasos de plástico de cerveza. Digo
que decir que dio pie a la película es un poco... Sí.
Es que dio pie a la película, sí.
La película acaba así, en este concierto, es icónico todo lo que representa
icónico,
esta actuación de Queen. 21 minutos de actuación, y es la que acaba, como bien ha dicho Bobby, al final de... ¿Cómo se llama la película? Bohemian Rhapsody.
Oye, ¿cuánto le costaría a Pepsi colocar los vasos esos de plástico que están encima del piano? ¿Cuánto le costaría a nivel de publicidad que estuviesen ahí, eh?
Ya no, ¿cuánto le costaría? ¿Cuánto lo habrán reportado? Porque esto lo vieron, atención, agarrarse fuerte, lo vieron 1.900 millones de personas en todo el mundo.
Qué barbaridad. ¿Tú lo viste?
Yo era muy careco, yo era muy pequeño aquí. Debe tener 9 años, yo creo.
A mí me llamaron para presentarlo. Lo que pasa que...
Sí, pero estabas haciendo Torrente y no pudiste ir.
Claro. No, el Torrente es muy posterior. Yo estaba con mi cofradía y no podía.
Pues este solo que hace Brian May te hubiera pegado a ti bastante, ¿eh?
Sí.
Bueno, hemos hablado un poco de actuaciones musicales míticas, más o menos internacionales. Vamos a ir más en pequeñito, vamos a España. En España había grandes programas de música como este, Aplauso.
Hoy en la portada de Aplauso y por primera vez en España, AC/DC.
Caray, ¿eh?
Al loro, ¿eh? AC/DC en Aplauso en el año 70 y ¿cuánto es? ¿79 puede ser? Sí.
80.
80. Arráncate, Angus. Ahí está. Esto fue el 27 de enero del 80 y he recordado, aparte de porque resulta extraño que los ACDC actuaran aquí en un show en España. Esto creo que sí que era Playboy, ¿eh? Esto no era en directo, esto era Playboy. Pero fue, creo que fue la última actuación que hizo Bon Scott antes de morir.
No lo recuerdo muy bien, pero me parece que Aplauso no se caracterizaba especialmente por hacer las actuaciones en directo. Casi todo era a playback.
Creo que la mayoría de los programas musicales que han sido en España durante los 60, 70, 80, incluso 90, todos eran playback. ¿Por qué? Porque era mucho más fácil. Te ahorrabas pruebas de sonido, te ahorrabas alquilar el backline preciso que quería cada artista. Con lo cual, tenían un set, el artista se sentaba, le ponían la música y él hacía que tocaba encima.
Bueno, en Gente Joven había música en directo, ¿eh? Eso sí, pero no sé
bueno,
si
Gente
era...
Bueno, Gente Joven los... es que era como el prototipo del talent, ¿no? Porque ahí se concursaba y era como un concurso, sí. Y ahí había una orquesta en directo.
Oye, Marco, te tengo entendido que en esta actuación de AC/DC en este programa Aplauso, hubo algún representante de la cadena COPE entre el público. Cuéntanos.
Bueno, exactamente en esta actuación de ACDC no, pero sí no. Que dicen los mentideros y las malas lenguas que un gran comunicador de la cadena COPE, como es Ángel Espósito, apareció de bailarín en Aplauso en el verano del 82. Sí que iba alguna vez de público, yo creo que lo ha contado alguna vez. Iba de público y el público que iba a Aplauso lo que hacía es, aparte de figurar como público, bailar, porque el set de Aplauso era como una discoteca.
O sea, que digamos que Ángel Espósito, además de atizar, sabe bailar.
Fusil en mano.
Pero vamos a clarificar una cosa. Entonces, ¿Expósito iba de público y de vez en cuando sacaban al público bailando? ¿O Expósito estaba dentro del ballet de Giorgio Aresu y salía a bailar al escenario con las mallas ahí bien prietas?
Con las mallitas rosas.
No. Puede que marcara bultaco, no sé, la indumentaria que llevaba, pero lo que sí que es cierto es que el público, como os he dicho antes, era como un programa que hay en Estados Unidos que se llama Soul Train, que todo el público baila.
Sí, está bailando, sí.
El set de rodaje del programa era en sí una discoteca. Entonces, el público lo que tiene que hacer ahí es bailar, entonces él se pegaba unos dances, ¿sabes?
Y además había cámaras entre el público que estaban filmando, pues eso, en planos más cortos a la gente a bailar, y se veía a veces al cámara ahí el pobre arrastrando una pedazo de cámara con un señor con detrás, cables. Sujetándole los cables, intentando abrirse paso entre la multitud que estaba enfervorecida bailando, tratando de salir en televisión española.
Bueno, más momentos míticos en la televisión española, en actuaciones musicales en la televisión española, en televisión española más concretamente, en el año 77 pasó esto.
Bueno, estas son las imágenes de Lola Flores, que hace un giro así de cabeza un poquito violento y se ve perfectamente cómo sale disparado uno de sus pendientes.
No, ha caído por ahí.
Ha caído.
Mientras busca el pendiente, hay que ver el de la guitarra. A ver si
no para,
que tengo la mano ya para tu vela.
Bueno, ustedes me lo vayan a devolver porque mi trabajito me costó.
¡Qué grande! Esto fue el 22 de febrero del 77. Lola Flores actuaba en el programa de José María Íñigo Esta Noche Fiesta, que se grababa en el Florida Park.
Allá en el Retiro.
En el Retiro, y en plena actuación, como bien ha dicho el Whopper, en uno de esos giros se le va un pendiente a, pues yo qué sé, dónde se le sale. Y era un pendiente de los caros, por lo visto. Era un pendiente de oro. Y claro, Lola Flores no quería perder ese pendiente porque le habría costado una pasta. Y entonces, no para la actuación, porque como bien ha dicho Miner, no para el guitarrista, no para el percu, pero para de cantar y hasta que no aparece el pendiente no sigue.
Lo mejor es la gente del público que le está diciendo mira ahí, y ella va diciendo, no, eso es confeti.
Bueno, pues atención, compañeros y señores oyentes, según ChatGPT, Lola Flores sí encontró el pendiente, aunque no ese mismo día.
Sí, creo que lo encontró Lolita o algo así, o se lo dieron a Lolita o lo recuperó Lolita o algo así.
Correcto.
Ustedes me lo vayan a devolver porque mi trabajito me costó.
Bueno, viajamos hasta el año 87 y en Nochevieja, esto sí que lo vi yo en directo, se nos quedó en la retina a todos esto que pasó.
Buenas tardes, ya estamos.
Bueno, esa es la musiquita de Sabrina, que actuaba en el programa, no me acuerdo cómo se llamaba, el de fin de año.
Especial Nochevieja.
Especial Nochevieja 87, actuaba Sabrina, que empezaba a despuntar con este Boys, o Summertime Land.
Este es el Hot Girl.
Bueno, el caso es que Sabrina salió al escenario con un top bastante ajustado y bastante corto, uno de los bailes, pues, ¿qué pasó? Que se le salió una dominga. Mucho me decía la palabra dominga, ¿eh?
No importa ni el nombre del programa, ni tampoco el nombre
ni el
de
año,
la canción.
Ni nada.
Ni nada, que nada, esto, que salga ella, que es lo que nos. Esto es lo que recordamos todos los españoles.
Pérez, usted lo vio en directo ahí, ¿no?
Hombre, vamos.
No solamente lo vimos en directo, sino que además lo vimos al día siguiente en la repetición que hacían del programa especial por la tarde, cuidado.
Sí que es cierto, pero claro, vosotros tened en cuenta, la gente joven que nos escuche, que en el año 87 solo había dos cadenas aquí. No había ni siquiera las privadas, Telecinco, Antena 3, que aparecieron después. Estaba la 1 y la 2. La 2 yo creo que no emitía todo el día, la 1 sí que era 24 horas casi. Y entonces todo el mundo no tenía más narices que ver, si querías ver la tele en Nochevieja, el ver el especial que daba Televisión Española. Entonces estaba todas las familias, todo el mundo viendo eso, y cuando de repente pasó lo que pasó.
¿Y sabes de quién fue la culpa de que lo viésemos todos, no?
¿De quién?
De Pilar Miró. Porque, obviamente, la realización de Televisión Española, cuando vio este espectáculo, entre comillas, pues lo primero que hicieron fue llamar a la jefa y le dijeron, ¿qué hacemos con esto? Y entonces ella dijo, esto, pa'lante, tira, sin ningún problema.
El delito es mayor, porque esto no era en directo, esto era un programa grabado.
Claro, era absolutamente grabado. Pero ya no solamente es el evento en sí de la salida de pecho, sino la forma que tuvieron de regocijarse en ello cuando ponían planos a cámara lenta.
Sí, sí, sí. Y con efectos y todo.
Con efecto de pantalla dentro de pantalla para que mientras Sabrina tenía un plano general, nosotros pudiésemos ir al plano detalle del momento en el que el pecho pues aparecía por ahí.
Bueno, lo hemos dicho más veces, Sabrina sigue viva, sigue entre nosotros, sigue actuando.
Guapísima.
Y de verdad que con 50 y pico años, cómo mantiene el look, es increíble lo guapa que es esa mujer.
Sí. Y lo que se ha retocado, muy bien hecho.
Sí, lo que se ha retocado, muy bien retocado, está guapísimo. Bueno, qué decir, si estamos hablando de actuaciones en televisión, cómo no mencionar el Festival de Eurovisión.
Yo no sé si me acuerdo más del Festival de Eurovisión o de Martes y 13 cuando escucho esto.
¡Temazo, tía!
Esto fue la actuación que hicieron Azúcar Moreno en Zagreb. Este año se celebró el Festival de Eurovisión en Zagreb en el año 90. Y la cosa, ¿por qué pongo esto? Porque fue muy sonada la actuación de Azúcar Moreno. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque allí actuaban en playback. No entiendo esto, porque en Eurovisión se suele actuar en directo, aunque a lo mejor la voz era lo que era en directo. Y
sí, la voz era en directo, porque además es que está la canción, por su naturaleza, era muy difícil emularla con una banda, porque es muy electrónico todo.
Muy bien. El caso es que el playback, lo que es el soporte musical de detrás, se paró y ellas siguieron la actuación como si nada, siguieron cantando y bueno, y ahí se quedó la cosa. Luego arrancó otra vez la actuación y ya le hicieron del tirón. Y fíjate, a pesar del error, quedaron quintas.
Claro, quinto parece que es una posición no demasiado afortunada, pero si lo ves con la perspectiva de lo que pasó después en Eurovisión y los puestos que han alcanzado las representaciones españolas, pues es un puestón.
¡Puestón!
Y es que ha habido más actuaciones míticas en Eurovisión. Por ejemplo, unos años antes, en Eurovisión, salió una señora que es Remedios Amaya.
Y descalza.
Y descalza.
¿Y había barca en el escenario también?
Ay, no sé, pero yo creo que había. Creo recordar, porque este vídeo, no sé si lo vi en directo, pero yo lo he visto, salía como la parte de atrás un efectillo como de olas, algo así, creo recordar. ¿Por qué pongo a Remedios Amaya? Porque tristemente fue la mayor y primer debacle de España en Eurovisión, porque a pesar de la puesta en la escena, sí, que la canción no es nada mala, que está bastante bien, ya ha pasado la historia, porque esta canción, quieras que no, la conoce todo el mundo, Remedios Amaya no recibió ni un voto y quedó última con 0 points.
Te digo una cosa, yo es que esta canción me parece que era demasiado avanzada para su época.
Muy arriesgada, sí. Bueno, luego hubo más debacles en Eurovisión, pero sí que es cierto que esta canción ha pasado a la historia porque no consiguió ni un punto, 0-0, es que no le votó nadie, el único 0 en la historia de Eurovisión en España.
Yo creo que fue por lo de salir descalza. Lo vio como una falta de respeto o algo.
Bueno, y dos ad hocs con razón de Eurovisión. En España se inició en el año 2000-2001 un talent que se llama Operación Triunfo. Triunfo, que bueno, que desde el año 2001 ha sido, vamos, todo el mundo conoce Operación Triunfo, todo el mundo conoce a los triunfitos, a la gente que salía de ahí, pero en su germen, en su inicio, Operación Triunfo era un concurso que estaba predestinado a elegir a un ganador, que era el que iba a representar a España en Eurovisión. Y en esta primera edición, los integrantes de todas, pues los Bisbales, Chenoas, Bustamante, Rosas, se juntaron y medio compusieron, digo medio porque era el Whopper, dará el dato correcto, compusieron esta canción para grabarla y tener cierto recorrido musical.
Sí, es que en algún momento dado en la Academia de Operación Triunfo le sugirieron a los chavales que tenían que hacer ellos una canción compuesta e interpretada por ellos. Y hicieron una cosa que, pues francamente, no tenía estructura, no tenía tampoco punch, casi todo era estrofa, era una estructura muy extraña. Y entonces lo que hicieron fue llamar a nuestro amigo Alejandro Abad, y entonces les hizo este pedazo de estribillo que digamos que eleva la canción a otro nivel.
Sí, lo que pusieron ellos fue que cada uno de los, todos, aunque incluso los que expulsaron en primera medida, todos actuaron esta canción, todos ponen su estrofita, su frasecita, todos cantan, ya te digo, los Chenoas, Bisbales. Mi música estuvo, por si la queréis buscar por ahí, si no la conocéis, esta es la canción. Bueno, y hablando de Eurovisión, una broma que se fue de las manos y acabó yendo a Eurovisión. Yo creo que esto fue de las primeras demostraciones de poder que tienen los haters o los trolls cuando se juntan esa gente que habla en las redes y tal, y se juntan. Y esta es una actuación que sacó Buenafuente en su programa, una parodia de un cantante, de Rodolfo Chiquilicuatre, y decidió, por la coña, presentarla a Eurovisión. ¿Qué pasó? Que la gente vio la broma, siguió la broma y votó en masa. ¿Y qué pasó? Que Chiquilicuatre fue a Eurovisión.
¿Y esto no fue una cosa que organizó desde Foro Coches?
Yo creo que puede ser desde Foro Coches, pero el poder de las redes y los trolls.
¿Y no pensáis también que hubo un poco de coña con toda la gente que votó a esta canción para que fuera Eurovisión? En plan de, me voy a reír yo de Eurovisión porque al final no hacemos nada.
Claro, claro, o sea, eso, claro, fue eso. Que... va a haber como un demo sobre Eurovisión. ¿Cómo que es lo peor que podemos votar? Porque vaya Chiquilicuatre. La presentaron, la gente votó y luego se hacía una gala especial en el que había 8 finalistas, en el que se votaba, el público votaba, y aún así ahí ganó y acabó yendo a Eurovisión. Chaito. Pero bueno, viendo los esperpentos que han ido por parte de otros países de Eurovisión en los años venideros, en los años restantes, sí que entiendo, pues que luego, ¿te acuerdas esos que iban los Lordi? ¿Os acordáis esos que iban de muñecos, sí, que hacían heavy metal? Bueno,
me gustaba más el surfero este que pegó el berrido al final de la canción.
Pero ese era nuestro, ese era
sí. Impresionante. Oye, pues, guerra musical que tuvo después,
Estoy viendo aquí que el Chiquilicuatre, no lo recordaba, de 25 participantes quedó el 16 con 55 puntazos.
Que no está mal.
Nada mal, nada mal. Y estaba yo también aquí consultando quiénes habían sido los primeros expulsados de las ediciones de Operación Triunfo. Y en la segunda edición, ¿sabéis quién fue la primera que echaron a la calle?
No.
La de Nina Conte, puede ser.
Nina La Conte, efectivamente. Sí, sí. Lo digo porque, a pesar de ser la primera a la que echaron, pues fíjate que ha tenido un cierto recorrido musical y de hecho ahora mismo sigue en activo. Perrea.
Para que veas que Operación Triunfo tiene su valor como talent, como programa de televisión, pero en cuanto a proyección musical, el que vale para hacer música, da igual si ganas o no ganas Operación Triunfo. Si tú vales y perseveras, puedes triunfar. Qué bonito.
Grandes actuaciones musicales en televisión, actuaciones memorables, que todos recordamos, y si no lo recuerdan, aquí está Margote para rememorar ese gran momento de cada una de las canciones que han sonado. Y en este espacio de nombre de Música Ligera, querido Marcote, gracias.
A vosotros, chicos, que os quiero muchísimo a todos, os quiero mucho.
Y nosotros a ti, siempre.
Adiós, hasta la semana que viene, Marcote.
Adiós, adiós.
Con el Grupo Risa. Es la noche con el Grupo Risa. Dos subtemporadas, Cadena COPE.
Sintonía de peticiones de la masa, sintonía de Gregorio Parra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, querido Maestro Whopper, amigos oyentes de España. Pues venga, vamos con la petición de esta hora que corre a cargo de Juan Francisco Menéndez Perales, que vía email dice así, dice Miner, dice, a ver si me podéis poner la llamada de vuestro Enrique Cerezo al que fuera seleccionador de Brasil, Luis Felipe Scolari.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Que se la colaste y dice legendariamente. Dice, recuerdo que fue por una movida de que Scolari no convocó a Diego Costa, que estaba entonces en el Atlético de Madrid, para jugar un par de partidos con la selección de Brasil y hubo algo de mosqueo por parte del jugador. De ahí la llamada de Cerezo. Y concluye el email diciendo, invitad más a Axel Torres.
Lo haremos, no te preocupes, Juan Francisco.
Ahí está. Axel Torres, que es el mejor. ¡Viva el vino y viva Maldini! Vamos con esa llamada entonces.
Sí, hola.
Sí, ¿quién habla?
Soy Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid.
Sí, de la misma forma.
Yo le llamaba a usted por el asunto de Diego Costa.
Sí, sí. Yo hablé con Jorge Méndez ontem.
¿Y don Jorge qué le ha dicho?
Jorge me ha dicho que hablaba con Diego, porque yo hablé a Jorge, o qué se pasa. Y yo estaba con intenciones de llamar a Diego nuevamente para los dos partidos de noviembre, para después decidir quién convocaré para el Mundial.
Eso es. Yo quería hablar con usted.
Sí.
Porque en el Atlético de Madrid tenemos muchas competiciones y estamos usando mucho al jugador. Y yo quería saber si usted lo va a llamar, porque son muchos partidos y nosotros tendríamos que fichar.
No. Sí, yo voy a llamar este atleta para el partido de noviembre, de 16, 15 de noviembre y 19 de noviembre, que jugaremos en Miami y Toronto, en Canadá.
Correcto.
Pero
sí.
Este jugador y todos los jugadores europeos a presentarse 4 días antes o 5 días antes del día 16. Día 13, un momento.
Sí.
Octubre, noviembre. Jugarán el partido del día 10, un domingo.
Sí.
Y segunda-feira viajarán para Miami cuando jugaremos día 15 y 19.
Eso es. De todas formas, usted, señor Scolari, ya ha hablado con el jugador, no con el atleta.
No, porque no quise hablar con el atleta, porque ontem, cuando hablé con Jorge, dice a Jorge, usted habla con Diego. Diego tiene que decir si quiere hablar, si quiere algo o no, porque nosotros tenemos aquí informaciones de que la selección española o va a convocar, pero nosotros también tenemos una carta de FIFA que no nos dice específicamente que Diego no tiene condiciones de jugar por la España o que tiene condiciones. Es un caso a estudiar, porque ha jugado 2 partidos por la selección nacional. Entonces, sí. Es una situación FIFA. Si Diego va a jugar con la gente y fica como uno de los convocados para una posibilidad mucho mayor para el Mundial, pienso que va a escoger a Brasil, no, y no a España, pero es un caso de jugador.
De todas formas, señor Scolari, aprovecho para hablar con usted, porque en el contrato de Diego Costa hay una cláusula que dice que si va con la selección de Brasil al Mundial, yo tengo que pagarle 5 millones de euros. Entonces yo le pregunto, ¿tiene usted intención de llevarlo al Mundial? ¿Sí o no?
Sí, tengo intenciones de llevarlo al Mundial. Hoy, si el Mundial fuese hoy, mañana, un mes después, en noviembre o diciembre, Diego estaría convocado para el Mundial.
Correcto. Entonces...
Pero si usted me deja la posibilidad de decirlo, tú no tienes que pagarlo ahora. Y solo la convocación oficial en mayo. Yo quiero Diego, pero pienso que tienes que esperar al Mundial. Si yo lo convoco para el Mundial, después tiene que cumplir la obligación. Antes no.
Correcto, señor Scolari. Pues yo ya sé que usted lo quiere convocar para noviembre.
Sí, discúlpeme, pero hoy tengo una reunión con el presidente de la Federación, de la Confederación Brasileña, en que faço una carta a él y al directivo de la FIFA, mostrando el mío descontentamiento por una situación de presión de la selección española sobre un jugador brasileño, y que voy a convocarlo para 2 juegos amistosos que tenemos en noviembre, para que la FIFA conozca bien el procedimiento.
Muy bien, pues me ha quedado muy claro, señor Scolari. Yo le agradezco mucho.
No, yo que tengo que agradecer. Siempre, yo soy un admirador del Atlético, de las personas de Atlético, y tengo muy, muy especial amistad con el señor Gil.
Miguel Ángel, sí.
Sí, Miguel Ángel, sí.
Muy
sí.
Bien. Pues, señor Scolari, usted sabe que a nosotros nos gusta mucho su trabajo.
Gracias, yo también. también gosto mucho de Atlético, pero quiero complementar una situación solamente para ustedes.
Dígame.
Ustedes, Diego, recibirá la oportunidad para que pueda convocarlo futuramente para el Mundial.
O sea que Diego Costa está en el primer puesto.
Sí, sí, sí. Levo tres atacantes. Tengo un jugador, Fred, que está lesionado, pero este estará en la Nacional. Y los otros, Diego es el primero, el segundo, y tengo que buscar un tercero.
Señor Scolari, muchas gracias por estos minutos.
Yo te agradezco y estaré siempre a tu disposición. Y si voy a Madrid en diciembre, hablo con usted, faço una visita.
Por favor, discretamente, yo le invito a comer. ¿Eh?
Gracias, gracias, gracias.
Muy bien. Un abrazo para vosé.
Gracias, gracias.
Y para Bimba.
Y buena suerte.
Y para Miguel también, ¿eh?
Y Miguel también, porque es un grande amigo.
Sí, sí, Miguel Bosé.
Gracias.
Un abrazo.
Bueno, pues llega la hora de escuchar el Vaya Fiesta, directamente desde el partidazo de los miércoles, esta semana con Joseba Larrañaga. Si todavía no has escuchado la última edición, no te despistes porque te la ponemos justo después de esto, niño.
Hacemos un descanso mínimo en el camino y continuamos.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Encuéntranos en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Busca COPE y escríbenos.
Noticias chungas para los que padecen meteorosensibilidad.
Personas que se encuentran mal cuando cambia la presión.
Mujeres con estatus laboral y profesional, con éxito laboral, no son capaces de encontrar pareja.
Paradójico. De mujeres que alcanzan la excelencia.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Nidos de patata y brócoli.
Ay, sí. Con Cristina López Schlichting.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Ni por el hecho escandaloso, tercermundista, de que dos meses después siga sin reabrirse el tramo de vía que restablezca la conexión de alta velocidad entre Málaga y el resto de la península. Que el tramo se reabrirá ya si eso a finales de abril, o sea, después de Semana Santa. Hablamos de pérdidas de 2.000 millones de euros, ¿eh?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti.
Pues qué alegría poder saludar al Grupo Risa una vez
pero
más.
Pero Joseba.
Pero qué pasa,
bueno, David. Buenas noches.
¿Estás desembarcando ya en Sevilla o todavía no?
No, todavía no, porque no tengo entrada. Si tú me la consigues, ¿tú vas a ir, Joseba, o no?
No.
A final de Sevilla.
No.
Tú eres de los que dice, no voy y la pasta me la gasto en comerme un kilo de percebes con un buen vino, ¿no? En casa.
Pues casi que sí, y tan ricamente, y tan ricamente. Claro que sí, hombre, sí. Si tuviera entrada, sí iría, pero no tengo.
Sí, yo también.
Y está
sí,
el
sí,
gran
sí,
Whopper. Sí. Hombre, Florentino. Ah, pero usted no está representado en esa final, presidente, claro.
Bueno, no estoy representado, pero tengo mucha simpatía por los dos clubes. Uno porque claro. Es de la ciudad y otro porque normalmente nos abastece de jugadores. Bueno, ya también sí, en su día, Rodrigo Azola, sí, que ya tampoco está.
Y ustedes a la Real de buen dinero, sí, de buena manduca, sí, sí, es verdad.
Pues bueno,
al que podemos llamar es al presidente del Atlético de Madrid para que nos consiga una entrada.
Bueno, claro. Espere, que estoy ensayando la canción de izquierda, izquierda, derecha, derecha, más que nada por la rodilla de Mbappé, que todavía no sé cuál.
Oye, bueno, bastante hemos tenido hoy, con la
izquierda, derecha, derecha, derecha. Bueno, pues nada, estoy aquí para saludarles y, en fin, pues, para lo que sea menester.
Muy bien, muy bien. Está el gran Whopper. Hola, Whopper, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Todo bien?
Todo bien, fantástico. Estamos escuchando por aquí de fondo el himno de Atlético porque me parece que va a entrar también Enrique Cerezo.
Hombre, pues que nos sí. Tiene que entrar, presidente.
¿Qué pasa? Buenas noches.
Buenas noches,
aquí,
¿qué tal está?
Otro equipo. Aquí estoy rodeado de ¿cómo es? De Chuli Urdín, de Chuli Urdín, de Chuli Urdines. Oye, que nada, que quiero mandar un fuerte abrazo, sí. en un día como el de hoy a Fernando Alonso, que creo que ha sido padre.
¿Eso dicen?
Eso dice con la Melissa, ¿no? Estamos
con Melissa, ahí, sí.
Una grandísima
reportera. No hay mucha información, pero vamos.
No, sí, estoy aquí. Bien, José, buenas.
Hombre, Fernando, felicidades, Fernando.
Espera. Calla, niño.
Ya está el niño ahí con poderío, ¿eh?
Le voy a poner los cascos, escúchalo.
Qué barbaridad.
Dile hola a Joseba, dile. Ya está.
Pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Un canto un niño?
Aquí me tienes en Japón poniendo biberones.
Bueno, eso es lo mejor que le puede pasar, Fernando. Ya que el coche no anda, al menos que la criatura haya venido bien y que sea una buena persona.
Eso es.
Bueno, vamos a empezar por Deportes Cope. El pasado miércoles, Corrochano nunca ha sido un hombre de letras, sino de ciencias. Como prueba basta su conclusión tras conocer el resultado de una encuesta sobre la eliminatoria entre el Madrid y el City.
A ver, termómetro del miedo. ¿Qué preguntamos en @ Deportes Cope? Bruno Casar.
Pregunta facilita. ¿Quién pasa hoy? ¿Real Madrid o Manchester City? Te diré que de momento la gente cauta. ¿Qué pasa al Real Madrid? Tan solo un 62%.
62%, o sea, uno de cada seis españoles. 62%, o sea, uno de cada seis españoles cree que el Real Madrid va a pasar. Uno de cada seis entre 10. Bueno, pues lo hablamos todo en el 106.1.
¡Ostras! El embolique al final es peor, ¿eh? Uno de entre de seis entre 10.
O sea, si el 60% es 60% es uno de cada seis, el 100% son 10 de cada 100. O sea, me encanta. Cuando vaya a hacer un fichaje, que manejes la pasta porque nos va a salir todavía más caro.
Sí. Le da las cuentas de ACS, presidente, y cuidado, el corro le saca un rendimiento que no vea.
Pero a ver, yo entiendo que en la COPE hay gente, pues muchos dicen, no, es que alguno es antimadridista. Hay mucho madridista. Y cuando habla de Madrid, habla desde el cariño. Por ejemplo, Fernando Evangelio, que no tengo el gusto de conocerle, pero cuando lo escuché el otro día por la radio hablando del derbi madrileño entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, me llevé una gran sorpresa por esto que dijo. Escucha.
En la previa del derbi del domingo, Real Madrid-Atleti, ¿Benzema podría ser titular en el Madrid? ¿Benzema podría ser titular en el Madrid? ¿Asensio y Bellingham podrían reaparecer, jugar en la segunda parte? ¿Va a jugar Lunin por la lesión de Courtois?
Benzema estaría bien que volviese a Madrid.
Podría haber sido. Si hubiera venido y hubiera fichado con celeridad, pues podría haber sido, claro.
Un abrazo muy fuerte para la rata, le llamáis así, ¿no? La rata.
Sí, la rata, un gran tipo. Sí, señor. Por cierto, Benzema, no, pero ya hemos contado que Mbappé se rebrincó cuando vio que no fue titular contra el Atlético de Madrid. El larguero, hace unas semanas, Manu Carrillo. Recuerden que Antoine Griezmann ya ha anunciado su marcha al final de temporada al Orlando, al equipo de fútbol de Estados Unidos. Uh-huh. Y Manu Carrillo ha informado así sobre la situación de Antoine en el Atleti y cuándo saldría del club.
Antoine Griezmann, lo que me dicen es que lo tiene hecho para salir ahora. Eso es lo que me dicen dos personas de mi máxima
ahora.
Confianza. Y cuando aquí os cuento una noticia, os la cuento porque entiendo que suele estar bastante contrastada. Aún así, yo lo que os digo, a mí lo que me dicen es que lo tiene hecho y que se va ahora. Es más, incluso me apuntan que el partido con el que podría vestir la camiseta del Atlético de Madrid por última vez sería el partido ante la Real Sociedad. A mí me dicen que lo tiene hecho y que se va. Yo soy un poco más prudente. Os digo lo que me dicen. Lo que me dicen es que lo tiene hecho para salir ahora.
Vale. Bueno, rectificar es de sabios, ¿no?
Ahora, bueno, sí, sobre todo la rectificación que le hizo día después. Escucha.
Y además, Antoine Griezmann, que también ha hecho un partidazo y que también ha marcado un gol, le han preguntado por su futuro. ¿Te quedas en el Atlético de Madrid al menos hasta final de temporada?
Sí, yo estoy muy bien aquí, estoy disfrutando mucho. Yo creo que lo que hago en el campo habla por mí solo y nada, veremos. Pero la idea es esa, ¿no? Llegar hasta el final y ya los demás hablan.
Por lo tanto, jugar la final de Copa con el Atlético de Madrid y seguir todo lo adelante que se pueda, ¿no?
Eso es mi sueño, mi objetivo y ojalá podamos conseguir algo grande.
Ese es mi sueño, es mi objetivo, veremos. Pero la idea es quedarme hasta final de temporada. Palabras de Antoine Griezmann.
Catapun chimpun.
Estamos corrigiendo la información.
Y tiramos para adelante. Venga, siempre para adelante, claro que sí. En Radio Marca, el marcador, Atleti Bilbao Betis, el comentarista de los partidos del Betis, Gabino, compartió con los oyentes su esfuerzo mayúsculo por ir a la radio y comentar el partido. ¿Qué le pasaba exactamente?
La segunda parte, por los cambios, mejoraron mucho más, entró más fútbol y el Betis mejoró un poquito más. Que sepas una cosa, he venido con una morrana de muerte, que lo sepas. Estoy de pie.
Súper doloroso eso, vamos.
Esto es horroroso, yo no se lo deseo a nadie.
Vete al proctólogo.
No, me voy ahí a quien sea, aunque me metan lo que sea. Sí, pero
duele mucho, vamos.
¿Que si duele?
Sí.
Pablo,
Estoy de pie.
Cómprate un flotador.
Sí, sí. Me lo han dicho, lo voy a hacer. Sí, además, he bajado
el listón. A ver si te has comprado el pato Donald. No, ya. Uno normalito, uno redondito, normales.
Ya sabes que he bajado el listón por lo otro, claro, por esto. ¿Sabes?
Que te sale un beso.
Un abrazo, Varela.
Señoras y señores, me alegro, buenas tardes o buenas noches. Buenas noches para los que están escuchando ahora y buenas tardes o buenos días para los que lo escucháis en el podcast.
Es decir, almorrana y ya estás ahí,
hombre,
a tope.
Es que cuando estamos hablando aquí de cosas importantes, aparece Herrera Carlos. ¿Tú has tenido alguna vez alguna almorrana?
No, es que os iba a recordar, ¿no os acordáis del programa de Granada?
Pues
el día que fuimos a hacer el programa en Granada, sí, me tuvo que poner Vaquero una especie de trono ahí en el recinto donde hicimos el programa, con un flotador, y en el avión fui con unas toallas haciendo así una forma de como una rosquilla para que dicha sea la parte no impactara o no tocara con nada, evidentemente, porque fue lamentable. Y luego lo peor de todo es que venían, claro, ya se corrió la voz, pues, y todos los compañeros de Cope Granada que venían decían, ¿qué tal? Y ja, ja, ja. Porque el tener una almorrana lo que provoca es risa al personal. Y no sé muy bien por qué, porque tú lo pasas fatal. Pero todo el mundo te trata así. Bueno, en fin.
Esto es lo que le pasa a los comentaristas del Real Betis Balompié.
Efectivamente.
Adiós.
Adiós, Carlos. Cope, tiempo de juego. Javi Pascual informando del nuevo entrenador del Huesca tras la destitución. ¿De quién?
Ha sido presentado José Luis Oltra como entrenador del Huesca en sustitución de José Luis Bolo.
John Pérez Bolo.
Este juega a Teti, el Bolo.
¿Qué pasa, Rafa?
¿Cómo estás? Aquí estamos. Que no sé si presentarme a las elecciones. Ahora dice que John Uriarte, que fue presidente, que no me acuerdo el nombre.
Ya estuviste tú allí, ya estuviste.
Ya estuve. Más a gusto,
sí, ¿no?
A para Real, me cago en la leche.
Es que luego, ¿sabes lo que me pasa? Que cuando veo al verdadero, claro, me da mucha risa porque me acuerdo.
Pues le va saludos.
Eso está. Bueno, es radio, tenía que pasar. Guillermo Domínguez ha cambiado el nombre, el apellido de un joven tenista español. No lo he escuchado, pero me imagino, será el Rafa, ¿no? Me imagino.
Y destacar también en tenis que Carlos Alcaraz ha dicho adiós al Masters 1000 de Miami después de perder frente al estadounidense Sebastián Corda en tres sets. En cuanto a los tenistas madrileños, una de cal y otra de arena, sigue adelante Martín Landaluce, mientras que Rafa Joder, ha caído eliminado a manos del argentino Echeverri.
Se veía venir,
Hombre, Angelito. Hay que llamarlo Rafael Joder Parera.
Hemos estado aquí con Feliciano hablando de tenis y te has ido y ahora vuelves otra vez.
Me he ido y he vuelto. Soy como el Guadiana de la radio.
¿Has dormido un rato entre medias?
No, he ido al baño a tomarme la pastilla para la cabeza y luego ya me... Porque es que no tenía una botella de agua.
Vale. Cope, tiempo de juego. Fútbol sala, final de la Copa de España, que es una final sin goles para Fran Viñuela.
Se me ha olvidado preguntarle a Fran Viñuela en Granada cómo va la final de la Copa de Fútbol Sala. Fran, el Jaén-Barça.
Pues está eléctrica la final, Paco. 5-17 para que termine la primera parte en el Municipal de los Deportes de Granada. De momento, empate a cero. Jaén, paraíso interior,
eléctrica,
Barça.
Eléctrica, dice. Eléctrica. Una electricidad, 0-0.
En COPE, tiempo de juego. Esto se hace casi 4 años, ¿no? Juanma,
sí,
llamó la atención
sí.
a Siro por sus toses y sus ruidos en directo. Si es algo que le molesta mucho, es normal, ¿eh?
A ver, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el tertulión?
Que el Madrid no ha jugado bien. De cualquier otro equipo.
Oye, vamos a ver, una cosa. Siro, cuando vayas a toser de esa forma, es que nos preocupas.
Ya la parto,
sal de la habitación, por favor. Es que me estás preocupando. Vale, Estoy por mandarte un respirador. Vale. Pero es tan difícil que no tosáis en el micrófono. Que
estoy separando lo que pasa aquí.
Pero ¿cómo que lo estás separando? En Twitch a lo mejor no se oye. En la cadena COPE soy tu tos en estéreo.
A mí me ha llegado un salivazo al ojo, pero bien.
Vamos, sé perfectamente quién abre la lata de Coca-Cola, quién enciende el cigarro, quién tose, quién se tira pedos. Lo sé todo.
Por ejemplo, claro.
¿Y bueno, todo pues esto ha servido para algo? ¿Ha servido para algo todo esto, sí?
Ha aprendido porque Siro ya es un hombre, vamos, muy educado. Escucha.
Sí,
cuando yo viajaba, íbamos a...
Con helado de madera a la habitación.
Sí, de verdad.
Bueno, los inalámbricos.
Oye, Antonio, ¿qué estás haciendo, Antonio, con el micro?
No, yo no estoy haciendo nada.
Es Siro, por favor, deja de pelearte con alguien.
Ya está.
Vale. Vale, sí, de verdad. Perdón, Antonio, por...
Perdóname, Antonio.
Yeah.
En fin.
¿Qué cosas tenéis en la Copa? Hola, Joseba. Buenas noches. ¿Qué tal? Aquí Luis de la Fuente, seleccionador nacional.
¿Qué tal, mister? ¿Todo bien? Pues, mañana ¿todo tenemos bien? Rueda de prensa, ¿no? Mañana habrá rueda de prensa previa al partido.
Tenemos rueda de prensa, pero no es la rueda de prensa que todos esperamos de cara a la convocatoria definitiva del próximo Mundial, que en exclusiva y antes que ningún medio, pues voy a ofrecer en exclusiva, como digo, en la cabina COPE. Vamos a ver.
Buenas tardes a todos. Gracias por vuestra presencia en esta comparecencia. Paso a informar de la lista de convocados para el próximo Mundial. Porteros: Unai Simón, David Raya, Unai Remiro y Joan García. Defensas: David Soria, Aarón Escandel, Sergio Herrera, Álvaro Valles, Paco Liaño, Esteban Suárez, Palop, Víctor Valdés y Pau López. Centrocampistas: Adrián San Miguel, Aitor Fernández, Alex Padilla, Unai Marrero, Pichu Cuellar. Y delanteros: Emilio, de Aquí no hay quien viva, gran portero, y Coque, el de La que se avecina. Muchas gracias a todos y siento que algún otro portero se haya quedado fuera.
Pues esto ya lo hacía Clemente con los centrales, ¿eh?
Ya te digo.
Pero hombre, o sea que no es novedoso. Bueno, sí es en el caso de los porteros, pero no en que llevar todos a la misma demarcación.
Pues fíjate, Clemente era el Atleti, este también estuvo en el Atleti, o sea que... Espérate cualquier cosa, ahí se va.
Grupo Risa, un placer. Un abrazo grande. Disfrutar de la vacación de Semana Santa. Un abrazo. Adiós, Miner. Adiós, Whopper. Gracias. Chao, y un beso grande a Fernando. Chao, chao.
Hola, buenas noches, soy David Summers y terminamos el programa con esta canción de Hombres G llamada La Carretera. Sois muchos los que estáis escuchando este programa desde La Carretera, pues este mes se han cumplido 40 años de aquel discazo llamada La Cagaste Lancaster. Gracias Miner, gracias Whopper por estas dos horas de programa. Y gracias a vosotros, oyentes, un beso y un abrazo. Hasta la semana que viene. Buena suerte y buen camino. Adiós.
Para recordar aquella niña que sabe Dios dónde estará. Paso la vida marcando 9-1, cambiándole comida con mi ropa. Yo jugando mi partida con los pantalones rotos, intentando que la voz me aguante hasta el final. Tocaremos, sufre mano. Autógrafos que da, que no sabe su valor, que los das, ¿por qué no darlos? Que quisieras irte ya, te duele la espalda, te miras a un espejo y ves sudor y whisky, agua, y mientras tú estás en casa, donde el tiempo no pasa. En ti. Sueño con las calles de Madrid, los técnicos recogen, todo el mundo se ha ido ya, ya no quedan ilusiones, solo cajas que cargar, y un camión que espera para llevarte a otro lugar donde tocar.